tope.
¿Crédito libre Bondora?
Ahora. Porque Bondora es libertad para hacer frente a ese imprevisto, al pago urgente o darte ese capricho ahora.
Entra en bondora.es y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, enlatado, porque les va a dar la última pista a través de esta nota de voz. Recuerden que está buscando esta semana un árbitro, así que Pedro, recuerda pistas y la pista de hoy. Hola, Pedro.
A ver, sí, que estamos intentando encontrar un árbitro de los buenos, ¿eh? De los buenos. Un árbitro que es de los 92, que tiene más de 100 partidos en primera, estuvo 17 temporadas en la máxima categoría. Que a pesar de ser un árbitro de los mejores de su época, pues solamente dirigió un clásico que marcó su carrera. Ganó el Barcelona en el Bernabéu y a partir de entonces pitó bastantes más partidos al Barça que al Madrid. Un árbitro que estuvo presente en un Mundial y además pitó partidos buenos en el Mundial, ¿eh? Y la pista de hoy, que yo creo que ya va a ser definitiva, es que fue el árbitro que dirigió uno de los partidos en los que, de la historia del fútbol español, en las que hubo una pelea multitudinaria entre jugadores más espectacular de la historia del fútbol español. Así es que, con toda esa pista, ya verás qué fácil es encontrar al árbitro que estamos buscando.
Hombre, imagino que será la pelea entre el Atleti de Bilbao y el Barcelona de la Copa del Rey. Le notaba apresurado a Pedro, no sé hacia dónde iba, pero iba un poco ahí.
Lo hacen la cinta.
Sí, sí, total. Bueno, producto del partidazo el que van a escuchar. Anoche, el Real Madrid está a punto de ser campeón de Liga.
La superioridad del Madrid en la Liga es insultante. Y cuando digo insultante me refiero a darle todos los piropos que se merece el Madrid. Hoy el Madrid ha jugado contra un equipo Osasuna que es muy difícil jugar contra ellos. Y el Madrid le ha pasado físicamente por encima. Es decir, que el Madrid, con los números que llega, va a estar cerca de los 90 puntos, que es hacer ya un pedazo de liga. O sea que el Madrid es muy, muy de largo el mejor equipo de España. Y viendo lo que estoy viendo, me atrevería a decir que ahora mismo hasta puede ser de Europa.
El que tiene una entrevista urgente es el tal señor Pintus este. Lo que a mí me pareció en Sevilla, en el segundo tiempo, que tiene unas piernas en Madrid descomunales, lo ha vuelto a poner hoy.
Lo que dice Manolo es cierto, el Madrid ha demostrado superioridad durante el año. Yo creo que, en definitiva, el equipo está ahí por méritos propios y no se ha caído durante todo el año. Y lo que es más sorprendente, positivo e ilusionante para los hinchas del Madrid es que llega a final de temporada donde ya tienen la Liga en juego y llega quizás en un buen momento para enfrentarse en semifinales de Champions.
Sí, sí.
Hemos dudado mucho, no digo criticado, pero sí dudado mucho.
Las dos cosas, Cañete, seamos sinceros, hemos dudado y criticado.
No. Yo he dudado de que el equipo llegara así a final de temporada teniendo en cuenta las pocas rotaciones y lo poco que ha economizado los esfuerzos Ancelotti. Eso no es una crítica.
Yo estoy con Tomás.
Ahora seguimos hablando de la victoria del Real Madrid, lo cerca está de ganar el título, y por eso preguntamos en arroba deportescope, Asenjo.
Sí, Corro, ¿cuándo crees que va a ser el Real Madrid campeón de Liga? Es la que preguntamos hoy en arroba deportescope. Estamos por encima de 1.000 votos y de momento el 36%... dice que contra el Español y otro 36% dice que contra el Atlético de Madrid.
Hay varias posibilidades, lo que parece claro que quedando 15 puntos, faltándole 4, va a ser campeón de Liga. Lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Merece la pena, desde luego, escuchar esta canción de REM, todo un clásico de la música. Hay muchas formas, la verdad, de ser solidarios. A veces solo es necesario un pequeño gesto con los que tenemos cerca y otras veces tiramos hasta de originalidad. Pues esto último es lo que se han propuesto algunos miembros de nuestro ejército. Una iniciativa solidaria que va de la mano de Cáritas Castrense y que este domingo tendrá lugar en Madrid. Una carrera en la que se van a citar más de 40.000 personas. Resulta que el CSEDEN, que es el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, lleva ya tiempo dándole vueltas a la mala situación de muchos españoles que lo están pasando mal por esta crisis, por esta pandemia. Y por eso han decidido arrimar el hombro. El teniente general Bisbal ha sido uno de los impulsores de toda esta iniciativa.
Que se den, es bien sabido, y desde que se fundó, pues nos sentimos como un punto de encuentro entre la sociedad y sus militares. Y por aquí pasa muchísima gente de muchos sectores sociales. Y desde ese punto de vista, nosotros pues quizá estamos en una posición donde percibir un poquito mejor esas sensibilidades y esos temas que preocupan a la sociedad en general.
Y cuando este teniente general contactó con los mandos de los diferentes cuerpos, la respuesta fue unánime. Absolutamente sí. Son 35 militares los que van a participar. Se les podrá identificar por sus camisetas, pero irán como un grupo más entre los miles de corredores. Los que van a correr el domingo solo van a ser generales y almirantes, es decir, personas ya de una cierta edad que están dispuestas a correr durante 10 kilómetros. Y la motivación, evidentemente, es el componente, es el elemento esencial de todos ellos.
Al ser una iniciativa que lo que trata es de compensar económicamente un esfuerzo físico, pues pensamos que cuanto más mayores sean estos que participan, pues, y de hecho, no solo el día de la carrera, sino también prepararla, ¿no? Después hay otra parte, es que los generales seguimos siendo soldados, o los almirantes marineros, es decir, ese espíritu sigue permaneciendo dentro, y el hecho de sudar la camiseta es algo que realmente nos motiva ahí.
Sudar la camiseta y arrimar el hombro para ayudar a la gente, a Cáritas en este caso. ¿Y cómo han hecho para recaudar ese dinero? Pues cuando tuvieron esa idea, estos mandos del CSEDEN, del Centro Superior de Estudios de la Defensa, se empezaron a mover y a tirar de contactos y rápidamente consiguieron diferentes empresas y patrocinadores que se suman a este reto.
Echando mano un poco de esa capacidad de contacto que nos da o que me permite la posición actual como director del CSEDEN, en fin, contactarles la idea, y enseguida también tengo que decir que hubo unos cuantos que estuvieron dispuestos a colaborar.
La cita es el próximo domingo en Madrid, a partir de las 8 de la mañana. Hay que madrugar un poquito, bueno, no pasa nada. Pero todo con un único fin, ayudar a los demás. Ayudar a los que más lo necesitan ahora mismo. Las 3:34 marca este reloj de la cadena COPE, por tanto las 2:34 en las Islas Canarias. Vamos conociendo nuevos datos sobre lo que pudo pasar en las últimas horas de la vida de Esther López. Han pasado 3 meses y medio y siguen las investigaciones en Traspinedo, en Valladolid, para reconstruir aquella noche del 12 al 13 de enero en la que esta chica desapareció después de ir a tomar algo con unos amigos a un bar cercano. Antes de analizar en profundidad las novedades, vamos a recordar cómo empezamos a conocer este caso. La denuncia por desaparición se interpuso 4 días después. Sus padres pensaban que Esther se podía haber ido voluntariamente, pero no fue así. El cadáver de esta chica apareció 3 semanas después junto a la carretera que da acceso al municipio. a Traspinedo, una zona poco transitada, según dijo el alcalde de esta localidad, Javier Fernández, en el momento en el que se descubrió el cuerpo.
Hay gente que sí que hace vida diaria allí, gente que a lo mejor solo va de veraneo, gente de fin de semana, y es una zona un poco que es más desconocida, o sea que no es una cosa habitual tratar a lo mejor con personas de allí.
Un amigo de Esther, el último que tuvo noticias de ella, la situaba en la madrugada del día 13 de enero cerca de un restaurante por donde salieron, justo el lugar donde se detectó el último rastro de la señal de su teléfono móvil. El cadáver de Esther apareció ya el 5 de febrero en esa carretera que une Traspinedo con la carretera de Soria, a menos de un kilómetro de donde se la situaba, de donde se la vio por última vez. Ahora, 3 meses después de aquella fatídica noche, se ha levantado parcialmente el secreto de sumario. No hay ningún detenido, aunque sí hay 2 investigados y uno de ellos se podría calificar como principal sospechoso. Vamos a analizar estas últimas informaciones, cuáles son las claves que hay encima de la mesa y qué puede dar de sí todo lo que se puede ir conociendo en las próximas horas. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, la investigación está siendo complicada, claro, es muy enrevesada, es muy difícil para determinar con certeza los detalles más concretos, los detalles claves que puedan llevar a la detención de alguien, a poner a alguien ante la justicia y aclarar lo que ha pasado. Sin embargo, como decimos, en las últimas horas se ha levantado parcialmente ese secreto de sumario judicial y se van conociendo poco a poco más cosas, pero sorprende que se conozca justo ahora algunos datos concretos.
Ese levantamiento de secreto, efectivamente, sorprende que en este momento la juez pues haya decidido levantar el secreto en una investigación, como dices, que ya lleva 3 meses y que estamos en una fase absolutamente crítica. Porque son, bueno, 2 investigados, en realidad son 3 investigados, sí. Porque también está siendo investigado otro amigo muy próximo a Esther, Carlos, que fue quien se bajó del coche acompañando a Óscar y a Esther ya en el último tramo final del recorrido para marchar a casa. Y finalmente quedaron Óscar y Esther en el coche, de ahí que ahora Óscar está centrado como el principal investigado, pero también está entre los investigados Carlos, según constan en esas actuaciones que hasta ahora eran secretas, y gracias al levantamiento del secreto hemos podido conocer datos como ese, que también hay un tercer investigado que sería Carlos. Y además es importante ese mantenimiento del secreto, hasta ahora habría sido importante, porque eso mantenía fuera del foco algunos datos en una investigación complicada, especialmente que se produce en un ámbito muy vecinal, muy personal de la propia víctima. Es decir, en un ámbito rural, muy local, donde cualquier cosa es fácilmente transmisible, cualquier indicación se puede pasar con enorme facilidad. Uh-huh. Es decir, donde es importante mantener la máxima discreción dentro de la investigación para poder avanzar. Ese sigilo a veces ayuda mucho a los investigadores, y en este caso a mí me consta que lo necesitaban. Había malestar por parte de la juez porque se estaban produciendo permanentemente filtraciones de las actuaciones, y parece ser que era un arrebato, yo no sé cómo interpretarlo, porque su señoría habrá actuado conforme a lo que su conciencia le haya dictado para el mejor fin de la causa, pero en cualquier caso sí. Sorprende que haya dicho, pues mira, en medio de tanta filtración se acabó, se levanta parcialmente el secreto, y a mí me consta absolutamente que eso no ha sentado nada bien en ámbitos de la investigación, porque lógicamente, pues esto, como te digo, en ese lugar en concreto, el sigilo y la confidencialidad de las informaciones habrían sido especialmente aconsejables en un momento crítico de la investigación, que es el que vivimos en este instante.
Juan, estamos hablando que la clave puede estar, digamos, en unos metros de carretera, en un momento determinado de aquella noche de la desaparición, y es algo fundamental lo que puede determinar el análisis forense, la autopsia, y ahora podemos confirmar que precisamente lo que dice esa autopsia es que Esther pudo morir atropellada.
Efectivamente, las lesiones son compatibles con las que se derivan de un atropello. Es una expresión textual recogida de esa autopsia a la que ahora hemos podido tener acceso. Sin embargo, también advierte que su muerte no fue inmediata. Es decir, la consecuencia después de ese atropello, bueno, la consecuencia llevar finalmente al fallecimiento podría haber sido un cúmulo de circunstancias. Evidentemente hay un atropello, bueno, evidentemente, vamos a ver. Es una hipótesis que plantean los médicos forenses. Es compatible con un atropello.
Pudo ocurrir.
Pero desde luego es la hipótesis fundamental. Después, no fue inmediata. Otra consecuencia también clara a raíz de lo que se analiza en el análisis forense es que el cuerpo estuvo allí desde el primer día. El atropello se produce allí, no está claro. Se sigue investigando. No se puede deducir de lo que vemos en las actuaciones, uh-huh, que el atropello se marque indudablemente allí. podría haber sido en otro lugar. Lo que está claro es que el escenario, este escenario del crimen, que es donde aparece el cuerpo, eso es un escenario del crimen, puede haber otros. Ese escenario ha sido manipulado. Uh-huh. El cuerpo no quedó allí a consecuencia del accidente. No, es decir, hay elementos concretos como, por ejemplo, la posición del bolso no guarda relación con una dinámica posatropello. Leemos textualmente de la autopsia. La disposición anatómica no es la habitual a la producida tras un atropello. Por ejemplo, los brazos, las manos alineadas, el bolso donde quedó colocado, que era la mochila. Sí. El propio teléfono móvil también lo observa la autopsia. Es decir, fue manipulado. Y ese teléfono móvil, no lo olvidemos, ya lo contamos en su momento, estaba completamente limpio. No tenía huellas ni de ella. Alguien lo limpió. Son datos, te voy a decir más. Ese teléfono móvil se ha podido determinar que en el momento en el que Óscar ya aseguró que había dejado a la mujer en un punto en el Romeral, coincidía con la casa de Óscar. El teléfono de Esther, cuando él decía que ya había dejado a la mujer, aparece ubicado en la casa, el entorno más inmediato o en el interior de la casa de Óscar.
Claro, me imagino que ese es uno de los... Exactamente, ese es uno de los elementos chocantes en la investigación y, digamos, un punto flojo en la coartada de este sospechoso.
Claro, por eso le mantiene esta circunstancia y otras. Por ejemplo, Óscar, al día siguiente, ya lo habíamos contado, no mantiene la regularidad de su asistencia al trabajo, pero es que, además, su teléfono pasa a estar... no digo bloqueado, expresamente dicen en modo avión.
Ajá.
En modo avión. Sí. Es decir, hay una alteración. Hay una alteración en el comportamiento de la última persona que acompaña hasta el último instante, conocido a la víctima. Y algunas afirmaciones no coinciden justamente con lo que determinan los análisis de posicionamiento telefónico. Y ahora estamos en manos de algo muy importante, que son los análisis todavía pendientes de recibir del laboratorio de los restos recogidos en la casa de Óscar. Y además el momento determinante, que es la declaración del propio Óscar ante su señoría el próximo lunes.
Claro, ese es otro punto clave.
Importantísimo. Pero además se trabaja a marchas forzadas para ver si se consigue mantener todo ese resultado de laboratorio, de análisis criminalístico, para poder aportar para ese interrogatorio, donde ya evidentemente, lo que decíamos al principio, Óscar cuenta con muchas armas, conoce toda la causa. Bueno, no, todo no, el 80%. Uh-huh. Hay una parte que se ha reservado de la causa en secreto porque afecta seriamente a lo que es la instrucción en esta fase. Pero desde luego, el principal implicado de los tres investigado en este momento es Óscar. Los datos contradicen, que se van conociendo, contradicen algunas de sus versiones, pero estamos ante indicios. No hay detenido. Hay investigado importante, junto a otros dos. Y desde luego el primer detenido, el único hasta ahora, que fue Ramón, el Manitas, ha perdido cada vez más fuerza ya su investigación, imputación, ¿no?
Se ha ido derivando el foco desde el Manitas hacia Óscar.
Totalmente, totalmente. Es decir, de hecho su señoría ya le levantó la prohibición de salir de Valladolid, las restricciones, el tener que acudir periódicamente ante el juzgado, lo ha ido levantando, le ha ido eximiendo de esas medidas preventivas. Y en este momento pues tiene solamente la prohibición de salir sin comunicarlo de España y estar al requerimiento de su señoría.
Bueno, pues son conclusiones, Juan Maño, gracias, que hemos conocido precisamente por el hecho de que la jueza en este caso ha permitido el levantamiento parcial de ese sumario sobre la desaparición y muerte de Esther López, la joven que desapareció y fue hallado su cadáver en Traspinedo, en Valladolid. Varias claves, como estamos contando. La primera de ellas, que la autopsia, según podemos conocer ahora, confirma que Esther murió atropellada.
Bueno, murió después de un atropello, digamos.
Sí, después de un atropello, o que tiene...
Claro, estaban las condiciones de la noche, el frío, la ingesta, también recoge la autopsia, en fin, no vamos a hacer de esto especial, pero sí es verdad que recoge que hay una ingesta previa de alcohol. Bien, y de drogas. Y bueno, todo pudo influir al final, y desde luego no será atendida a tiempo. Esas heridas no parecían mortales de necesidad si se hubiesen atendido en el instante, pero desde luego se producen y tiempo después no se calcula cuánto, pero no es inmediato el fallecimiento de la persona que ha sufrido un atropello, cuyo escenario además ha sido manipulado
por alguien. Esa es otra de las claves.
Esa es una clave. Y ahí hay una intervención humana que, bueno, fortuito no el atropello, pero vamos a ver finalmente en qué posible responsabilidad puede derivar eso en las próximas horas.
Efectivamente, Juan, un poco la circunstancia, la clave es la circunstancia en la que se produjo ese atropello y qué pasó justo después. Juan Baño, muchas gracias por estas claves y seguiremos pendientes, claro, porque esta investigación sigue abierta.
Y momento importantísimo, Ángel, y de cara al lunes, pues decisivo.
Gracias, Juan.
Gracias.
Y ahora sí, parece que sí, las mascarillas comienzan a ser historia. Vamos a cruzar los dedos y vamos a tocar madera, una que tengo por aquí. Vamos a tocar madera porque ojalá siga así la cosa. Las mascarillas comienzan a ser historia, es otra de las cosas que dejamos atrás después de 2 años de pandemia, pero hay un sector que tuvo su auge cuando empezaron a dejarnos salir de ese confinamiento, de ese aislamiento estricto, y es un sector que no ha parado de crecer en este último año y medio. ¿Cuál es? Pues el de las bicicletas. Mira, según la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, en 2021 se han vendido más de 1,5 millones de bicis. Álvaro Sáez, ¿tú eres de los que pedaleas sobre dos ruedas o solamente le das al pádel?
Nah, yo solo al pádel. La bici solo si es estática, ¿eh?
Vaya, hombre. La verdad es que están encerrados entre cuatro paredes cerca de 3 meses, como estuvimos en aquel año 2020, pues nos privó de muchas cosas, pero sobre todo nos privó de esa sensación de libertad. El ritmo del día a día es frenético y poder desconectar un poquito, la verdad es que puede resultar hasta un lujo. Después de aquellos meses de 2020, yo me acuerdo que a la gente le dio por hacer todo tipo de deporte.
Bueno, salían runners de debajo de las piedras.
Ya te digo.
Yo tenía un vecino que no se había puesto un chándal en su vida y le empezó a poner para hacer deporte y le veías al pobre y decir, madre mía.
Bueno, escucha, Álvaro, y algunos todavía continúan, ¿eh? Sí, un sí. Efecto positivo. Bueno, mucha gente le dio por eso, por salir a andar, por salir a correr, y otros directamente se fueron a las dos ruedas. Le ocurre a Miguel.
Con relativamente poquito tiempo, pues te permitía la posibilidad de moverte en un amplio espacio, manejarte por los diferentes entornos y paisajes que te ofrecía tu municipio y los municipios de alrededor.
Bueno, Miguel comenzó con esta excusa a coger la bici justo cuando salimos de casa después del confinamiento, cuando ni siquiera pues podíamos movernos de un pueblo a otro, ¿no?
Y precisamente, Ángel, eso no fue un impedimento. Poco a poco empezó a aficionarse y ha llegado al punto incluso de autoimponerse un número de entrenamientos semanales.
A la semana, por lo menos, cumplir un par de días durante un par de horas. El sábado suele ser siempre el tercer día y el que solemos aprovechar ya quizás más en grupo, en amigos y demás. Y finalizar, pues bueno, luego entre todos los amigos tomando un refresco, tomando cualquier cosa.
Oye, eso también es importante, ¿eh? El ambiente que se genera alrededor del ciclismo cuando lo haces en grupo, ¿no? Con gente que un poco te va acompañando e incluso te va enseñando. La cantidad de gente que se ha comprado una bicicleta ha llegado hasta tal punto que las grandes superficies pues no dan abasto y se están retrasando algunas entregas. Mira, Jesús Freire es el secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España.
Hay bicicletas de las tiendas, ¿eh? Las tiendas especializadas, también grandes superficies, tienen stock. Eso sí, para determinados modelos o determinados productos hay un cierto tipo de espera al que no estábamos habituados, ¿no?
Está la crisis de los microchips, Ángel, y ahora la crisis de las bicicletas, porque no hay stock casi. Y es que, ¿cuáles son el tipo de bicicleta que ha cogido más protagonismo durante estos años?
Sin duda, la bicicleta eléctrica es hoy en día uno de los vehículos más populares en España. De hecho, es el vehículo eléctrico más vendido. Se calcula que tenemos ya en las calles y carreteras españolas aproximadamente unos 900.000, alcanzaremos el millón este año, y claro, ha cambiado un poco las cosas, porque el precio medio es superior, son bicicletas también más sofisticadas.
Bueno, es verdad que cada vez se ven más en bicis eléctricas por la calle, que por cierto además tienen un precio medio de unos 3.000 euros. Es un 8,1% más que el año anterior, según la Asociación de Marcas y Bicicletas en España. 3.000 euros de precio medio, que yo con estos ojitos las he visto bastante más caras en el caso de bicicletas eléctricas, que prácticamente son motos.
Valen lo mismo prácticamente que un coche de segunda mano. Mira, vamos, que es un buen negocio este. este de la venta de bicicletas y ya no solo las eléctricas. Y nos lo cuenta Antonio Cabello, que es el propietario de Ciclos de Cabello en Córdoba.
La pandemia, pues la bicicleta ha sido un antes y un después, aunque ha tenido siempre su mercado en auge. Y sí que es verdad que nosotros hemos ampliado en 2 empleados y otros 2 que van a entrar en breve, ¿no? Sobre todo mecánicos especializados.
Fíjate, mecánicos especializados en bicicletas eléctricas, que es ya, pues eso, una especialidad de la que ahora mismo pues hace falta gente que sepa, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que esto de las bicis es todo un mundo, y doy fe. Hay de montaña, bicicletas de paseo, bicicletas de carretera, las bicis eléctricas, y por eso necesitan mecánicos especializados, precisamente. Pero, ¿para qué tipos de bicis son, sobre todo?
Que la bicicleta eléctrica tiene un mantenimiento específico, sobre todo la bicicleta de campo, que se llena de barro, se llena... Mm. Y sí están faltando mecánicos especializados de eléctrica.
Bueno, de todas maneras, Ángel, hay que tener en cuenta que el sector no solo engloba al que se viste de ciclista y sale pues por los caminos, por el carril bici, por la carretera, también incluye a quien ha guardado el coche y quien ya no sube al transporte público. Piénsalo bien, ¿cuánta gente ahora mismo hay alrededor por las calles de las ciudades que van en bici? ¿O cuántas bicicletas ves que se están alquilando en las grandes ciudades para que la gente se mueva de un sitio
a
otro?
Un montón, un montón.
Y cada vez más.
Bueno, pues según quienes se la han comprado es la mejor decisión que han tomado. Pero ojo con subirse de cualquier manera y ponerse a pedalear así de primeras de cualquier forma, porque como en cualquier deporte hay que saber lo que haces, tener un poquito de cabeza y te puedes lesionar.
No es montarte por montarte, puedes montarte por montarte, pero evidentemente cuando haces ya kilómetros por hora encima de la bicicleta, la postura es muy recomendable para no dañar ni la espalda ni... Y evidentemente tener contracturas musculares que puedes llegar a tener si no vas bien posicionado.
Bueno, quien dice eso es Óscar Pereiro, ex ciclista profesional que ganó el Tour de Francia en 2006, así que parece que sabe bastante de esto de la bici, ¿no? Bueno, escucha bien el consejo que nos da si estamos empezando a salir con la bici.
Tener la máxima precaución, atención, ser consciente de que en una bicicleta el casco eres tú, la carrocería eres tú y a partir de ahí poquito a poco meterse ya en la carretera. Pero cuando vamos a la carretera, mi mayor consejo es saber y ser consciente siempre de que cualquier percance que haya, aunque no seas culpable, el daño lo vas a sufrir tú.
Sí, lo decía, la carrocería eres tú y siempre el daño en bici. En la carretera te lo vas a llevar tú, ¿eh?
Y sobre todo porque los golpes que recibes al final son de vehículos muchísimo mayores, claro, y que van a una velocidad generalmente más alta que la tuya. Bueno, Óscar nos ha dado consejos de sobra, más que yo te va a dar seguro, Ángel.
Me parece que sí.
Además, ya no solo es la postura que coges cuando te montas en la bici, sino que además tienes que comprar una bici que sea de tu talla. No puedes ser una persona muy alta e ir encima de una bicicleta como si estuvieras aplastado, o al contrario, que tengas que estar estirado por completo.
Es verdad que hace muchos años íbamos heredando las bicicletas de nuestros hermanos mayores, etcétera, 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 pero toda la vida lo hubo, ¿no? Pero ahora sí que ya cualquier tienda donde vayas a comprar una bicicleta, incluso las grandes superficies, pues ya hay una persona que más o menos te va a medir lo que es la altura de la zona de la entrepierna hasta el suelo, y a partir de ahí sacamos una medida que es la ideal para que vayas con el sillín.
Pues mira, pedaleando precisamente, Álvaro, dando un poquito de pedales sobre dos ruedas, nos vamos a ir precisamente a hablar de los oyentes, lo que nos están contando. Y es que hoy es el segundo día oficial sin mascarillas desde que se anunció en el BOE que ya no son obligatorias en espacios cerrados. Claro, hay algunas excepciones, como hemos comentado ya, el transporte público, farmacias, centros sanitarios, en las residencias. Pero, ¿qué pasa en los centros de trabajo, en las empresas? Eso lo ha dejado el gobierno en manos pues de los respectivos responsables para que les digan a los trabajadores qué hacer. Oye, la tienes que llevar de forma obligatoria o no, si no quieres, no la lleves, o bien lo dejamos a tu elección. Sobre esto hemos estado preguntando en este mediodía a COPE a los oyentes. ¿Qué pasa en tu empresa? ¿La llevas puesta? ¿No necesitas hacerlo? Pues por el contrario, eres libre de hacer lo que quieras. Nos habéis dejado vuestros mensajes en el 637-230000. ¿Y qué nos han contado, Álvaro Sáez?
Pues que después de que ya se haya hecho oficial este Real Decreto, la gente todavía tiene sus propias dudas y parece pues que las empresas y oficinas tampoco lo tienen claro del todo. Es el caso de Martín, de Mallorca. En su oficina han dejado la decisión a la elección de cada empleado.
Nos han dicho que la mascarilla en el centro de trabajo no es obligatoria. La han dejado un poco al libre albedrío, en el sentido de que, cada uno haga lo que considere oportuno. Los que tengan un poco de miedo o sean más prudentes, que la mantengan, y los que sean más valientes o, bueno, que si quieren estar sin ella, que sin ella.
Y de Mallorca nos vamos a Murcia, que nos escribe Mari Carmen. Ella trabaja en un supermercado, tiene muchos clientes y ha visto de todo, pero ella lo tiene claro.
Yo trabajo en un supermercado, soy cajera y no me lo voy a quitar. De momento no. Yo entiendo que las personas que entran son libres de llevarla o no llevarla, pero es que ellos entran una vez y salen, pero yo estoy todo el día pues con mucha gente.
Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ángel? Buenas
tardes. ¿Y tú qué has hecho en nuestro puesto
pues
de trabajo?
He ido alternando, mira. A ratos me la he quitado y otros ratos, cuando me he levantado sobre todo de mi sitio, me la he vuelto a poner.
Un poco que sí, pero que
sí,
no, ¿no?
Un poco sí y otro poco no. Así voy a ir, de
bueno,
momento.
¿Qué tenemos en la tarde de COPE hoy?
Bueno, hemos estado muy pendientes, ¿verdad?, de ese encuentro y de esas palabras, tanto de Sánchez como de la primera ministra de Dinamarca con Zelensky, ¿no?, en sí, esa visita a Kiev. Y nosotros ahora vamos a hablar enseguida con Javier y Carlos, que son dos españoles que están ayudando a otros españoles a salir de Ucrania. Hasta el momento han conseguido sacar a 41, pero están muy preocupados por 10 españoles que están en la zona del Donbass y a los que les han perdido la pista en las últimas horas y días. Y los están buscando, así que nos van a contar a ver qué pasa con ellos.
Bueno, pues a ver qué nos cuentan y desde luego a ver si tienen suerte para localizarles. Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE, nada, en apenas 4 minutos en la cadena COPE. Gracias, Pilar, hasta ahora, te escuchamos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Unos audios en los que se desvela un supuesto pacto entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos de Gerard Piqué para que la Supercopa de España...
Gerard, quería preguntarte si consideras ético que un futbolista que va a jugar una competición negocie un asunto económico con el presidente de la Federación.
Para que yo lo entienda...
Perdona, es que yo lo veo muy sencillo. No se puede ser juez y parte.
Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol que
se separa perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es jugar a fútbol como he hecho toda mi vida. ¿Te quedo más claro, lo quieres? Es que yo entiendo tu postura, pero yo lo que te... ¿Qué sabemos si hay más cosas detrás?
Estoy aquí, pregúntame lo que quieras, ¿qué sabemos? Pregúntame lo que quieras, ¿qué
¿Tienes
más
miedo?
Quieres?
¿Puede salir algo que te comprometa más?
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Se apaga el semáforo. Se enciende la emoción. No te pierdas el Gran Premio de Emilia-Romaña. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta.
Como nuestras fresas, a solo 0,99 el medio kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.